Ahora estamos en contacto, en comunicación con Analía Corujo, responsable del Centro de Intoxicaciones del Ministerio de Salud de Entre Ríos, para hablar sobre una campaña que se está llevando a cabo acerca de recomendaciones para prevenir intoxicaciones alimentarias, por consumir alimentos en mal estado. Vamos a hablar con ella. Muy buenos días, Analía.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, gracias.
Bueno, ¿de qué se trata esta campaña y de qué manera podemos prevenir intoxicaciones alimentarias?
Bueno, desde el Ministerio estamos haciendo hincapié en cómo manejarnos con los alimentos desde que uno va hasta el supermercado hasta que se lleva el alimento procesado a la boca o crudo a la boca. Uh-huh. La idea es que cuando uno vaya al supermercado deje los alimentos crudos o congelados para el final, antes de llegar a las cajas. Es muy importante también que no pase más de 40 minutos, una hora, antes de volverlos a colocar. Es decir, que no se pierda la cadena de frío.
Claro.
Que uno la idea es no salir del supermercado y se hace una visita, pasear por el parque y volver, digamos. Cuanto antes vuelva el alimento a la heladera, mucho mejor. Una vez que uno está en la casa, tenemos que controlar que la heladera esté funcionando bien, porque con las temperaturas tremendas que estamos soportando, uno la abre a cada rato y se va perdiendo el frío. Uh-huh. Hay que controlar que la heladera funcione en la parte central, digamos, entre 0 y 5 grados. Y que la heladera tiene que estar siempre a menos de 5 grados y el freezer a menos de 18. ¿Sí?
Claro.
Hay que tratar de cocinar a temperaturas bien altas, a más de 70 grados los alimentos, para destruir las bacterias. La zona de peligro está entre los 5 y los 60 grados, ¿sí?
Uh-huh.
Cuando uno llega con los alimentos del supermercado, tiene que colocar en este orden las cosas, bueno, lo congelado o lo frisado arriba en el freezer. En sí. La parte superior de la heladera, que es donde está la temperatura más baja, ya en la parte de abajo del freezer,
uh-huh.
O sea, la parte central, ahí van los lácteos, los quesos, las carnes frescas próximas a consumir, ¿sí?
¿Sí?
Hay que tener en cuenta la rotación de los alimentos dentro de la heladera, es decir, tratar de que los que están atrás en el fondo, ir poniéndolos adelante para ser consumidos y lo nuevo que vaya atrás, ¿sí?
Claro.
En la parte media deberían ir las mermeladas, las comidas hechas en envase cerrado, las bebidas y las masas frías. En la puerta, los huevos, siempre hay que tener en cuenta los huevos y conservarlos en el maple que vienen, ¿sí?
Uh-huh.
Cuando uno los compra, que no estén cascados, que no estén sucios, ¿sí?
Sí.
Los huevos no se lavan para poner en la heladera, porque uno le saca por ahí la parte de protección, pero sí que no sea, obviamente, que esté mal la cáscara.
Claro.
En la parte inferior de la heladera, bien abajo en el cajón, van las frutas y las verduras, siempre bien lavadas antes de guardarlas.
Uh-huh.
Y hay que tratar de evitar colocar alimentos sin envoltura o que chorreen en la parte superior, ¿sí? Para que no contaminen los alimentos de más abajo. Con respecto a la manipulación de los alimentos, hay que lavarse muy bien las manos. Parece obvio, pero
sí.
Hay gente que se olvida. Hay que lavarse bien las manos antes de preparar los alimentos y varias veces durante la preparación. Y por supuesto, luego cada vez que uno va al baño. Hay que lavar y desinfectar la superficie, los utensilios que uno usa para la preparación de alimentos, la mesada.
Claro.
Proteger los alimentos y las áreas de la cocina de insectos, mascotas y otros animales. Hay que separar bien los alimentos crudos de los cocidos y de los que ya están listos para consumir.
Claro, eso iba a hacer hincapié, sobre todo cuando hay carnes y hay vegetales y vamos a hacer algo combinados, digamos, hay que hacer una diferencia, ¿no?
Hacer una diferencia. Uh-huh. Uno debería tener, para manipular carne y alimentos crudos, una tabla y otra tabla para lo cocido, porque si no hay contaminaciones cruzadas.
Uh-huh.
Hay que conservar los alimentos en recipientes cerrados, ¿sí?
Claro.
Separados. Porque prolifera, se pueden contaminar la bacteria y traspasarse un alimento al otro. Hay que cocinar completamente los alimentos, especialmente la carne, los pollos, los huevos y los pescados. Nada de eso de la carne roja en el medio es pésimo.
No, claro.
En cuanto a sopas y guisos, hervirlos bien para asegurarse que alcanzaron los 70 grados.
Uh-huh.
Cuando uno le quedó comida que la guarde y la va a consumir más tarde, la sacó de la heladera y hay que recalentarla completamente, ¿sí?
Claro.
Eso que queda con la bandeja a medio a una temperatura media es tremendo, porque es un festival para las bacterias. Uh-huh. Los alimentos cocidos no deben quedar a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Tenemos por ahí la costumbre de, no, de por cuidar el motor de la heladera, dejarlo hasta que se enfrían para guardarlo. Bueno, eso no hay que hacerlo. No deben estar más de 2 horas fuera de la heladera. Los alimentos, cuanto antes se los enfríe, mejor, ¿sí? Los cocinados y los perecederos. Uh-huh. Y cuando uno va a servir la comida, o sea, lo que es comida fría debe venir fría, y lo que es comida caliente debe venir caliente a la mesa, por claro. encima de los 60 grados. Sí. Y la comida preparada tampoco debe pasar demasiado tiempo en la heladera, no hay que dejarla semanas en la heladera, hay que consumirla, tiene que haber circulación de alimentos. No hay que descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Si uno lo saca del freezer, no hay que dejarlo a temperatura ambiente, hay que bajarlo a la parte baja de la heladera para que se descongele.
Claro.
¿Sí? Hay que utilizar agua de red o asegurarse de potabilizarla antes del consumo. Si uno tiene dudas del agua que está utilizando para consumir, para hacer hielo, jugo o mamadera, ¿sí? Si uno tiene dudas del agua o para lavar los alimentos, lo que puede hacer es, por cada litro de agua, se colocan 2 gotitas de lavandina y se deja reposar media hora. Y eso ya es un agua segura para consumir.
Bien. Y en el caso de que vamos a comer afuera, digo, el tema de la contaminación es difícil de detectar, digo, porque no altera el sabor o...
Sí. Y bueno, cuando uno va afuera hay que tratar de pedir algo que venga del fuego.
Claro, algo que esté cocinado, no crudo.
Algo cocinado, claro. Si vamos a dudar de la ensalada de lechuga, no pidamos.
Claro.
Directamente,
sí.
Porque justamente las frutas y hortalizas hay que lavarlas, si se comen crudas, muy bien, muy
claro.
bien.
Sí.
Otras recomendaciones que hacemos es no descongelar, bueno, ya les dije, a temperatura ambiente, ni con mucha anticipación lo que se vaya a consumir, y no volver a no tiene que volver al congelador algo que sacamos
claro.
en el mismo estado. Es decir, si sacamos un pedazo de carne comer, lo cocinamos, y cocinamos la mitad de esa cantidad que sacamos, no se puede volver a colocar la carne cruda, digamos, tiene que cambiar de estado. Es decir, si sacamos carne y la cocinamos, sí puede volver al congelador, si no, no.
Claro,
¿sí? Sí, sí. Mantener los alimentos hasta el momento de servirlo refrigerado, sobre todo en estas épocas del año, lo que tiene mayonesa o lo que tiene crema, ¿sí?
Uh-huh.
Hay que preferir la mayonesa comercial a la casera, porque uno de cada 10.000 huevos puede tener salmonela, que es una bacteria peligrosísima, en cualquier parte del huevo, en la cáscara, en la yema o en la clara. Y no lo sabemos, digamos. Entonces, al comprar la mayonesa comercial, nos aseguramos que viene con todo el proceso cuidado.
Claro, y casera no. Bien.
Sí, en la heladera, para evitar las contaminaciones cruzadas, tenemos que mantener con tapa los alimentos que se consumen fríos, y como las ensaladas, separado de los demás. Y uh-huh. lo mismo corre para los cocidos y los crudos.
¿Mm? Bien.
Y nunca de permanecer fuera de la heladera. En estos días que estamos teniendo altísima temperatura, no más de 1 hora antes de consumirlo, uh-huh. en este momento. Antes de consumirlo, recalentarlo, refrigerarlo o colocarlo en el freezer. Fuera de la heladera, no más de 1 hora. Lo pongamos donde lo pongamos después. ¿Mm?
Bien.
Evitar cortar la cadena de frío. Si vamos a comer afuera, nos vamos de picnic, llevar una buena conservadora. Utilizar agua segura, no solo para lavar las manos y los utensilios, sino también para el hielo, los jugos o las mamaderas. El agua del hielo uno no la tiene en cuenta por ahí.
Claro, ¿eh? Sí, sí, es verdad.
Y puede ser una fuente de contaminación.
Uh-huh.
Bueno, con respecto a los huevos, yo ya les expliqué, hay que preferir el consumo de huevos totalmente cocidos, el huevo duro o bien cocinado, y dentro de los 30 días posteriores a la compra, los huevos frescos. Y si hicimos huevo duro para guardar, por ahí las personas que están muy ocupadas, ya dejan preparado algo en la casa, cosas de armar cuando llegan,
uh-huh.
Y tienen huevos duros. Por ejemplo, guardado en un tupper. Bueno, eso, los que ya están cocidos, antes de los 7 días hay que consumirlo.
Bien. Bueno.
Al abrir una lata de conserva, si sobró un poquito del contenido, hay que transferirlo a un envase de vidrio de plástico. Nunca conservar el excedente en el envase original, porque puede haber transferencia de metales al alimento.
Uh-huh.
No usar envases de uso alimentario, especialmente los que son retornables, para poner otras cosas. Por ejemplo, no se deben poner en en un envase de gaseosa, aguarrás, detergente, insecticidas, ¿sí? Porque ahí vienen los accidentes con los chicos. Tampoco hay que usar los recipientes de otros productos para usar para guardar alimentos, ¿sí? Y hay que contrastar muy bien la integridad de los envases que se adquieren. No hay que comprar los que se encuentran en malas condiciones. Las latas o los tetrapás abollados, hinchados o oxidados, o las bolsas plásticas perforadas, ¿sí?
Bien.
Y otra cosa que es importantísima es no guardar alimentos junto con productos de limpieza o plaguicidas.
Bueno, algunas recomendaciones que van independientemente, digamos, de la estación a donde estamos, que si bien hay que tener un tema de mayor cuidado con la cadena de frío producto de las altas temperaturas, pero igualmente son recomendaciones que sirven para todo el año.
Sí.
En el caso de, quería cambiar de tema, pasar de los alimentos a la ciudad de Paraná, que encabeza el ranking de picaduras de alacranes en la provincia, que se han registrado, estaba leyendo según un informe, 38 casos ya notificados en lo que va del año, ¿puede ser?
¿Vos me estás hablando de la ciudad o del departamento?
Del departamento,
sí. Del departamento, 55 llevamos.
55.
Sí.
Que también
Paraná, en Entre Ríos llevamos, te estoy diciendo más o menos hasta la semana, vamos a decir la semana pasada, porque viste que esto va, lo vamos actualizando, 86 del total de 2018 hasta ahora,
sí,
de Entre Ríos, 55 el departamento. En la costa del Paraná tenemos más accidentes por alacranes, por víboras, tenemos más que en la costa del Uruguay.
Claro, y en el caso del alacrán aparece, sí, en esta época del año, ¿no?
Y sí, porque se vuelven más activos. Tampoco, en realidad se vuelven activos, pero con las temperaturas extremas, no. Cuando hace demasiado calor, tampoco, digamos. Uh-huh. Están más activos de noche, ¿sí?
Sí.
Porque les gusta, de noche salen a comer y a reproducirse. Y aparte son lucífugos, no les gusta la luz. Y aparte, como de noche también está más activa las cucarachas y esos alimentos salen a buscar de noche.
Claro.
Y las recomendaciones que nosotros hacemos con respecto a los alacranes son de prevención para que ingresen al hogar. Uh-huh. ¿Sí? Sobre todo, tenemos medidas que son medidas personales, intradomiciliarias y peridomiciliarias. Con respecto a las medidas personales, lo que decimos siempre es que hay que tratar de sacudir la ropa antes de colocársela, sobre todo los zapatos, ¿sí?, antes de calzarse, las zapatillas.
Claro.
Hay que tratar de alejar las camas de las paredes, ¿sí?, porque trepan las superficies rugosas. Entonces, lejos, no solo por los alacranes, por las arañas también, hay que alejar las camas de las paredes y que no caigan la ropa blanca al piso.
Claro.
Si hay bebés y hay en cunas, se les sugiere que coloquen las patas de la cuna dentro de frascos de vidrio, porque no trepan el vidrio, ¿sí? Y revisar si hay niños, sobre todo antes que se acuesten, bien las sábanas, ¿no es cierto?
Claro.
Evitar la acumulación de escombros dentro de la casa, de papeles, de ropa amontonada, cosas sin circular, porque ahí es donde se esconden lugares oscuros o húmedos. Lo mismo pasa en la cocina. Tratar de tener ordenadas las alacenas, ¿sí?
Sí.
Después, si uno no les brinda refugio, comida y agua, no van a entrar los alacranes. Hay que poner burletes, si hay luces de las puertas muy amplias, hay que colocar burletes. Vienen por las cañerías, porque por ahí vienen las cucarachas también.
Claro.
Entonces, colocar filtros en el baño, en el lavadero, en la bañera, en la cocina, filtros, y no van a pasar por ahí. Cada tanto se puede tirar algún desengrasante en las cañerías.
Uh-huh.
¿Sí? Porque entonces no va a venir la cucaracha, no va a venir el alacrán atrás.
Claro, mantener lo más limpio posible los ambientes.
Lo más limpio posible dentro de la casa y en el peridomicilio también. El peridomicilio hay que evitar la acumulación de troncos, de escombros, ¿sí?
Claro.
Por ahí también tenemos más casos, no solamente por el calor, porque si uno anda por la ciudad de Paraná, hay mucha construcción.
Uh-huh.
Entonces hay remoción de escombros. Los alacranes siempre estuvieron.
Claro.
No los veíamos nosotros. Como hay remoción de escombros, se les quita el lugar, digamos, y aparte ha habido, cuando hay lluvia o crecida del río, todos los lugares donde están los resumideros afloran.
Claro. Y en el caso de que alguien sea picado por un alacrán, la recomendación, digamos, es de tratar de no matarlo y llevarlo, digamos, con uno al hospital, ¿no?
Mira, la idea es la siguiente, si lo pueden capturar mejor, pero uh-huh. si no, no es indispensable de llevarlo. Nosotros hacemos mucho hincapié en la emergencia en las edades extremas de la vida,
¿sí? Claro.
Los niños y los adultos mayores o personas que tengan alguna patología de base. El tema de los niños, sobre todo los menores de 12 años, es emergencia, tienen que ir algo. Nosotros de referencia tenemos el hospital de San Roque, acá uh-huh. en Paraná.
Sí, sí.
De última se lo dejará en observación un par de horas, ¿sí?
Claro.
La gran otra cosa que quiero decir para que se quede tranquila la gente, para sacar el pánico, es que más del 80% de los casos de picaduras son leves y no llevan antiveneno.
Claro.
¿Sí? Lo que puede hacer la persona en su casa es colocarse hielo en la zona, porque el hielo es anestésico y aparte provoca vasocontrición y evita la difusión más rápida del veneno. Y puede tomar un analgésico vía oral, no hay ninguna contraindicación, y se acerca a algún lugar como para que sea revisado.
Claro.
Los antivenenos están necesariamente en los hospitales con cierta complejidad, porque estamos hablando de un medicamento que está hecho en base a inmunizaciones de caballos, ¿se entiende?
Uh-huh.
Entonces estamos inyectando anticuerpos de una especie distinta a la humana, y está la posibilidad de reacciones anafilácticas. Por eso debe ser, no se puede hacer en cualquier lugar, porque
claro.
puede ser peor el remedio que la enfermedad. Tenemos que estar en un lugar donde haya, por si hay una complicación, los recursos para paliarla.
Bien, bueno, bien las recomendaciones entonces ante una picadura de algún alacrán que ha aparecido mucho en esta época del año, y bueno, y también las recomendaciones sobre los alimentos. Muchísimas gracias, Analía.
No, de nada.
Hasta Venido. Luego.
Chao.
Analía Corujo, responsable del Centro de Intoxicaciones del Ministerio de Salud de aquí de la provincia de Entre Ríos, que hablaba justamente con nosotros acerca de todas estas recomendaciones para prevenir intoxicaciones de alimentos primero, y después hablábamos acerca de la picadura de alacranes. Llegando a las 11 de la mañana, ahora va a ser momento de las noticias, después regresamos, tenemos más canciones para compartir hasta el mediodía.
Desde la ciudad de Paraná.